Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 2 de marzo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que cada día se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por Tony Simón en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción general. La agenda cargada, como todos los días, tendremos en breve una esposa de otro de los presos del 11J en San José de las Lajas, que lleva 4 días en celda de castigo en huelga de hambre plantado. Y ella comentará con nosotros su situación. Bárbara Farrá Guillén, madre del menor Jonathan Torres Farrá, hoy cumple 13 días sin saber de su hijo. También ya fue devuelto a la prisión del Combinado del Este, pues Lázaro Yuri Valle Roca, y las condiciones siguen siendo las peores. Ileana Hernández estará con nosotros desde la capital cubana para hablar sobre la situación de Ucrania. En la segunda parte del espacio hablaremos con varios pastores sobre la cobertura del gobierno cubano sobre la crisis de Ucrania y la posición de sus respectivas iglesias. Y le daremos seguimiento a la situación del pastor bautista Carlos Sebastián Hernández, que continúa parapetado en el aeropuerto de San Salvador, en la Nación Centroamericana, y tendremos la participación, si es posible, de él y también del pastor bautista y director del Instituto Patmos, Mario Félix Jonal Barroso. En cuanto a las noticias titulares, ONU, las Naciones Unidas condena por amplia mayoría la invasión rusa a Ucrania y la resolución exige que la Federación Rusa se retire inmediatamente de Ucrania. El organismo mundial encargado por la paz pues acordó por 141 votos de los 193 Estados miembros aprobar la resolución. La propuesta tuvo 5 votos en contra, los de Rusia, Bielorrusia, Siria, Corea del Norte y Eritrea. Es importante destacar la abstención entre los que se destacan China, Cuba, la India y Sudáfrica. Y 12 naciones decidieron no participar en la votación, incluidas Venezuela, Marruecos y Etiopía. También, pues, Rusia advierte y ha advertido en las últimas horas que la Tercera Guerra Mundial sería nuclear y devastadora. Así lo dijo el ministro de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa, Sergei Lavrov. Y régimen acusa de desacato a Yudinela de la Caridad Castro Pérez, una de las voces más firmes contra el encarcelamiento de menores en Cuba. Cubanos visitan el Parlamento Europeo en gestiones por los presos políticos y en apoyo de Ucrania. Se trata del premio Sájarov Guillermo Fariña Hernández y otros activistas, miembros del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Y Estados Unidos busca opciones para apertura de su embajada en Cuba, pero dice que no tiene cambios que anunciar. La vida de Michael Oxorbo peligra, advierte Aramelis Ramos en un post sobre el rapero cubano encarcelado. Y más de 200 protestas públicas en Cuba en medio de la hora nacional de terror. Y finalmente, líder de la Iglesia Católica en Cuba se mantiene parapetado junto a sus hijos en el aeropuerto de San Salvador, en la Nación Centroamericana. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo por su importancia. Nos vamos ya con nuestra primera invitada. Tenemos vía telefónica a Dayana Aranda Batista, bueno, esposa de uno de los presos políticos del 11J que lleva 4 días en huelga de hambre. Dayana, buenas tardes, muchas gracias.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntenos primero que nada las bienvenidas, las buenas tardes. Su esposo, ¿cómo se llama él? ¿Su nombre completo?
Mi esposo se llama Juan Enrique Pérez Sánchez.
¿Cómo no? ¿Qué día cayó preso él?
Él cayó preso el 12 de julio.
¿El 12 de julio de dónde son ustedes?
Nosotros somos de un pueblito que se llama Vega, aquí en Mayabeque.
en Mayabeque, que eso en Mayabeque, que bien. ¿Y cuál es la situación de él? ¿Él está ya juzgado o todavía está sin juicio?
No, ya él se le hizo el juicio, que se le hizo 13, 14, 15 de diciembre, y teníamos que recoger sentencia el 4 de enero, y hasta la fecha aún todavía no ha bajado la
¿A
sentencia.
qué fue condenado él?
Él lo acusan de desorden público, de desacato y de haber tirado unas piedras a unos cristales que, de hecho, en el juicio se demostró que era inocente a todos los cargos que se le estaban acusando.
Bien, ¿cuánto le pidieron en el juicio?
12 años.
Bien, ahora bien, Juan Enrique Pérez Sánchez es de la raza negra. Usted ha denunciado en reiteradas oportunidades en las redes sociales que él incluso ha sido golpeado. ¿Cuál es la situación de él, de las golpizas? ¿Qué es lo que ha pasado en la prisión donde se encuentra?
Bueno, ahora en la prisión que se encuentra en estos momentos, él, desde el sábado, él está plantado sin beber agua, sin comer.
¿Qué prisión es esta? ¿Qué prisión es esta?
Él está ahora en estos momentos en la prisión de Mena 2.
En Melena 2, eso es en Guira, en Guira.
No, hay un Guin en Melena,
En
aquí,
Melena, en
después
Melena.
de Guin,
¿Y
sí.
por qué se plantó él desde el sábado?
Tiene muchas razones para plantarse porque desde que entró a esa prisión, ¿ve? Ya es en la segunda prisión, el primero estuvo en la prisión del SIDA, pero desde que entró a esta prisión, con los muchachos del 11 de julio, el trato es muy mal, los maltratan mucho, viven y mueren amenazándolos, no reciben atención médica ninguno, los tratan como perros, inclusive guardias han mandado a otros presos comunes a agredirlos a ellos. Lo último que hicieron fue restringirle sus llamadas, las llamadas que por derecho le creo que es la única esperanza que tienen una vez a la semana, estar con su conversar con sus familiares, les restringieron las llamadas y entonces desde el sábado pasado él está plantado.
Dayana, ¿qué has sabido tú de él? Porque típicamente en el sistema carcelario cubano, cuando un preso se dedica en plante, como es el caso de Juan Enrique, lo aíslan. ¿Tú sabes si él fue aislado allá a una celda?
Él está en una celda, se encuentra en una celda de castigo. Ayer yo estuve allá. Es el mismo trato con los familiares, tratan los guardias de ahí, igual nos tratan a nosotros cuando vamos a pedir alguna información, nos tratan muy mal, nos gritan, no. Ayer yo estuve ahí en la prisión, le tocaba su visita, normal le tocaba su visita. Pero a mí lo que me tiene mal, desesperada, es que mi esposo está plantado desde el sábado pasado. Y el día antes de ayer, o sea, el lunes por la noche, es que me llaman a mí para informarme de que mi esposo se encuentra plantado. Yo no lo sabía.
Y tú fuiste ayer ahí y cuando te personaste ahí, ¿te dieron alguna información o no te dijeron nada?
No, ni me dejaron verlo, ni nada. No me atendió el jefe de la prisión, ni me mandó, salió después de tanta espera que me dejaron ahí afuera, salió el segundo de la prisión y como que no me dio explicación ninguna, lo que hizo fue tratarme mal, como echarle a nosotros los familiares la culpa de que él se haya plantado.
Dayana, ¿tú sientes peligro para la vida de Juan Enrique?
Sí, cómo no, sí. Mi esposo es asmático crónico, padece de una hernia discal y hace más o menos 2 semanas atrás él salió de una crisis de asma que tuvo por el cambio de tiempo. Es hipertenso también. Tiene una historia clínica muy, muy, muy severa. Ya mi esposo, años atrás, tuvo un intento de suicidio. Estuvo ingresado porque intentó ahorcarse. Su vida corre de peligro, mucho peligro.
¿Qué edad tiene Juan Enrique?
Mi esposo tiene 41 años.
Es un hombre joven. ¿Ustedes tienen niños?
Tenemos 2 niños. A ver, él con su primer matrimonio tiene 4 y conmigo 2 niños.
Dayana, ¿cuál es la repercusión familiar que esto que está pasando tu esposo por haber supuestamente ejercido un derecho constitucional de haber salido a protestar ahí en Mayabeque, ¿cuál es la repercusión que esto ha tenido para la familia de ustedes?
Muy mala, muy mala. A ver, nosotros, porque yo también participé, estuvimos en la manifestación, perdón, manifestación pacífica. Después de todo eso, todo ha cambiado, ¿entiendes? Mucho, inclusive, muchos vecinos no me miran, no miran a mis hijas, no es el mismo trato. Nosotros nos manifestamos con un solo propósito, no de causar caos ni malentendido, al contrario. Todo estaba bien, marchando bien, no había agresión de ningún tipo. Era una manifestación pacífica por un gran número de personas aquí en Vega, hasta que llegaron las personas del gobierno vestidas de civil, y dentro de ese grupo venían policías infiltrados. El arresto fue violentamente. No les importó que hubieran mayores de edad, que hubieran niños, no les importó nada. Fueron un golpe, nos agredieron y nos trasladaron a la prisión del SIDA, que esa prisión queda ubicada aquí en San José de las Lajas. Todo fue muy violentamente.
¿Qué tiempo tuviste tú presa? Y a ti no te juzgaron por haber participado, ¿no?
No, yo estuve ahí en esa prisión del SIDA alrededor más o menos de 10 o 11 días más o menos.
¿10 o 11 días? ¿Y quién cuidó de los, muchachos?
Mis hijas, bueno, en ese momento mis hijas se quedaron presas aquí porque me llevaron junto con él, pero el padre, la madre de él se hizo cargo de ella, de las niñas, mientras nosotros estábamos ahí. Ya después, yo salgo bajo una fianza, ¿ven? De 8,000 pesos, me ponen una fianza de 8,000 pesos, pero yo salgo y a mi esposo lo dejan ahí en la prisión, esa decida. Yo la última vez que vi a mi esposo en ese momento fue el mismo 12 de julio, porque cuando llegamos ahí a esa prisión, a nosotros nos separaron. Yo vuelvo a ver a mi esposo al cabo de casi 3 meses, es cuando yo lo vuelvo a ver.
Increíble. Una pregunta, Dayana. Hoy es miércoles, te prometemos que te vamos a estar llamando continuamente. Me imagino que tú intentarás mañana o en los próximos días volver a intentar hacer una gestión, porque...
Mañana, sí, mañana voy para allá para la adquisición de nuevo.
Bueno, pues yo te prometo que mañana a esta misma hora te vamos a llamar para ver qué actualización. Y si no te atienden a la prisión, tendrás que ir a fiscalía a hacer una denuncia, porque ellos deben de informarte cuál es el estado de tu esposo, porque ese es un derecho que tú tienes. No es justo que te hagan lo que te están haciendo. Y además, un hombre que está plantado y con problemas de depresión y demás, tiene peligro para su vida.
Así mismo, por eso mismo mañana voy para allá temprano.
Bueno, pues yo te prometo que mañana, no habíamos comunicado contigo aquí en Radio Martí, hemos hablado con decenas y decenas de familias, pero lamentablemente no habíamos tenido la oportunidad de contactarte a ti. Gracias a Dios que ya tenemos el contacto y te seguiremos llamando. Muchas gracias, Dayana.
Gracias a
usted. Gracias, Dayana. Ahí. Aranda Batista, esposa de Juan Enrique Pérez Sánchez. Otra situación complicada. Durante esta jornada, Bárbara Farrat, una de las voces más vibrantes, madre del menor Jonathan Farrat Torres, condenado en prisión por participar en las protestas del 11J, lleva 13 días sin saber de su hijo ahí en la prisión de menores de Occidente. Y tenemos a Bárbara en línea telefónica de La Habana. Buenas tardes, Bárbara.
Buenas tardes, Gorzón.
Bueno, ¿cuál es la esencia? ¿Qué está pasando con Jonathan que hace 13 días, no que no lo puedas ver, no llama ni por teléfono? ¿Qué dicen las autoridades?
Buenas tardes. Bueno, ayer ya de tanta desesperación fui a parar a Jóvenes del Occidente para saber sobre mi hijo. Y la única respuesta que me dan es que por el tema de la COVID no hay visita, no hay llamado. Es lo único que me lograron decir.
Pero es que... El COVID no impide que las personas puedan llamar por teléfono. ¿No crees tú que esto es una justificación que no tiene mucha sustentación?
Sí, creo que tiene que ser una justificación, porque hay otras compañías que sí han logrado llamar. Hay otros menores que sí han llamado. Y la única compañía que no se reporta, que no llama, que nada, en la compañía 9, porque incluso era averiguado por otros muchachos que están junto con él, y es la compañía 9 la única que no ha logrado llamar.
Bárbara, ¿cuándo tiene visita Jonathan?
El viernes por la mañana.
Bueno, entonces el viernes intentarás enterarte cuál es la historia que hay detrás de esto, porque
sí,
¿qué significa para ti, con lo que preocupada que eres de tu hijo, que tú no sabes, con todos los problemas de salud que tiene, toda la situación que hay adentro, tú no sabes cómo está hace 13 días?
Exactamente, exactamente. Él tiene problemas de salud, son muchos días sin saber nada de él. Estoy bastante preocupada, estoy loca porque es viernes para verlo, de verdad, para verlo yo misma, pero con mis propios ojos y saber que no le ha pasado nada, que espero de que no sean tan mentirosos, ¿no? Que uno que se toma el trabajo hasta de ir tan lejos solamente para preocuparse por el muchacho de uno, y espero que no me estén mintiendo, que no sean capaces de... Porque incluso me dijo el director de la prisión que ellos que no le había sucedido nada. Espero yo que esté en las mismas condiciones que yo lo dejé la última vez que lo vi. Pero aparte de que siempre, por ser menores, a ellos le toca la visita semanal, la última visita de mi hijo fue el día 17 de febrero. Ahora hasta el 4, que es el viernes. Ahora hasta el viernes prácticamente se ha pasado casi un mes sin visita y sin nada.
Por cierto, Bárbara, el viernes te vamos a llamar para por la tarde estar a ver si ya estás de vuelta a la visita, qué sabes del menor. Bueno. Pero fíjate, quería una opinión tuya. Yudinela de la Carea Castro Pérez y tú son dos de las voces de madres cubanas que más activas han estado desde la desastrosa detención de sus menores por el 11J. Yudinela está desde el pasado jueves presa y ya sí. Ayer fue imputada de cargos supuestamente por el delito de desacato contra alguna autoridad. Es la madre de Roland Jesús Castillo Castro. Tu lectura de esto, el hostigamiento contra ustedes por haber denunciado y por mantenerse activas denunciando lo que han pasado con sus hijos, no cesa. Ustedes han sido incluso amenazadas por la policía política porque la pueden llevar a prisión. ¿Es correcto esto?
Sí, es correcto. Independientemente, ya lo que a mí me está dando por pensar que ya terminaron con los muchachos del 11 de julio y ahora están yendo por los padres. Como parece como que nos pretenden callar. Y muchos pensaron incluso de que yo me iba a callar después de la detención de Yudinela. Y después de Yudinela, bueno, bienvenido que vengan por mí entonces, porque a mí callarme no me van a caer.
¿Cómo no va?
Se están inventando, porque ella no ha tenido ninguna discusión con ningún policía ni nada. Se están inventando hasta, bueno, si se lo inventaron con los niños de nosotros, que son menores.
Como no, Bárbara, el viernes te llamamos. Gracias, Bárbara Farré Guillén, en la capital cubana, denunciando la situación 13 días sin conocer la situación de su hijo ni una llamada telefónica. Vamos a pasar a ver cuál es nuestro próximo invitado, a ver si tenemos información actualizada. Tenemos varios temas pendientes en la agenda y esperamos pues tener la comunicación. Esperamos conocer detalles también sobre la situación de Lázaro Yuri Valle Roca, que estuvo hospitalizado varios días. Aparentemente ha sido devuelto a la prisión de ahí en la capital cubana, a la prisión del Combinado del Este. Y vamos a ver si podemos compartir brevemente con su esposa, Eralidi Frometa, para que nos diga en qué condiciones regresó Lázaro al penal. Terminaron los exámenes médicos ahí en el hospital donde estuvo, pero aparentemente nada nuevo ha cambiado ante esta realidad. Y de eso se trata la comunicación que queremos establecer con Eralidis para ver qué es lo último que sabe de Lázaro, que ya fue retornado luego de permanecer varios días hospitalizado allí en Marianao. Y vamos a conocer detalles. El contacto lo tenemos ya en la capital cubana con Eralidis Frometa, esposa del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca. Eralidis, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ya desde el miércoles pasado regresaron a Lázaro a prisión. Los males que lo aquejaban, ¿le encontraron finalmente después de casi 8 meses solución los médicos?
Bueno, Tomás, Yuri fue llevado a la prisión el jueves pasado en la tarde, después de 8 meses de yo venir denunciando mediante las redes sociales el crítico estado de salud en el que él está presentando desde que fue apresado. Esto, se decidieron a llevarlo a un hospital, a hacerle una serie de estudios que salieron al momento. Según los médicos que se entrevistaron conmigo, fueron alrededor de 3-4 médicos, ellos dicen que Yuri estaba en perfecto estado de salud, ¿no? Pero la cuestión es que cuando yo sigo diciéndole a los médicos el por qué Yuri se mantiene con la presión en 180 con 150, por qué mantiene la inflamación en los pies, proceden a hacerle otro estudio de la vista, electro, rayo X, y cuando tienen el rayo X, se vuelven a reunir conmigo y me dicen que él tiene una esto que tienen los pulmones, es que se me olvida el nombre, Tomás. Un reforzamiento pulmonar que se ve claramente en la placa. Esto, que el problema, me dicen ellos, que el problema de la inflamación en los pies era producto al corto espacio con el que conviven ahí en la prisión, que el problema de que le sube la presión es por el estrés que vive allí en la prisión, un diagnóstico con el que yo no estuve de acuerdo, que solicité por escrito y no se me dio. Entonces, estamos en presencia de que sí, yo estoy segura que Yuri tiene algo más que un reforzamiento pulmonar, porque de hecho, un fallo renal no se cura, y menos sin asistencia médica de 8 meses y sin haber recibido tratamiento. Es decir, sí recibió un tratamiento de antibiótico, pero no creo que esa falla renal a él se le pueda haber curado, porque él continúa con dolores, con calambres. ¿Entiende? Y bueno, hasta ahora me están escondiendo el verdadero diagnóstico del problema de salud que él presenta.
Cómo no, gracias Heralidis. Heralidis Fromm está en la capital cubana para nuestro espacio Cuba al Día. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día este miércoles 2 de marzo. Vámonos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para todo el mundo por radiotelevisionmartí.com. También escúchanos por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, a esta hora de la tarde, Tomás Cardoso en la grata compañía de Tony Simón, el control técnico del espacio, y Patricia Martínez en la producción. Nos vamos a La Habana, Cuba. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde con Iliana Hernández, la periodista independiente que trabaja para Cibercuba en la capital cubana. Buenas tardes, Iliana, y muchas gracias.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo a todos.
Bueno, vamos a hablar brevemente contigo de Ucrania. Tengo algunas preguntas luego de la votación en Naciones Unidas para ti, pero primero que nada me gustaría compartir contigo. Iliana, está fluyendo a las redes sociales. En la próxima semana se cumplen 10 meses del encarcelamiento de la abogada y miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Yaelis Torres Cruz. El 10 de marzo. ¿Qué se sabe de ella?
Bueno, nosotros las informaciones que tenemos es la que da su madre por su mismo muro de Facebook, exigiendo todos los días la libertad de su hija. No sabemos más porque no tenemos ninguna información, o sea, solo que está esperando un juicio, todavía no tiene petición fiscal, y no se sabe qué va a pasar con ella. Lo que suponemos es que la mantendrán un año y al año, nada, la sacarán como hicieron con el sexto. No sé si recuerdas que después de un año al sexto lo soltaron. Me imagino que harán algo así con ella.
Bueno, lamentable situación. Iliana Hernández ha cambiado, ha matizado la posición del gobierno de Cuba, que ha manejado la crisis de Ucrania desde un momento parcializada totalmente hacia Rusia. Sin embargo, hoy se produjo la votación por amplia mayoría en Naciones Unidas y solo 5 países votaron con Rusia, la propia Rusia, sumado a Rusia, pues votaron nada más 4 naciones. Sin embargo, en el caso, o sea, Bielorrusia, Siria, Corea del Norte y Eritrea, 35 países optaron por la abstención. Cabe destacar que entre ellos está China, Cuba, la India o Sudáfrica. ¿Qué te parece?
Sí, así es. Lo estuve viendo, porque es que tú sabes que ellos son un poco camaleónicos. Ellos vieron que las cosas se le iba a poner cruda más de lo que ya lo tienen ya, y dijeron, déjame ir aflojando un poquito, hasta el punto de que en el Granma salió, ya no es que están desmilitarizando Ucrania, sino que es una invasión a Ucrania.
Interesante. O sea que
salió.
Están matizando su postura. ¿Tendrá que ver esto con lo que dijo anoche el propio presidente norteamericano, que vienen más sanciones? Cogieron, sí. ¿Se asustaron en La Habana?
No, y también el discurso de Borrell, el discurso que dio su... ¿Sabes qué? Borrell era también otro aliado de la dictadura, y Borrell dijo que estarían muy, muy pendientes a quienes están de parte de Rusia en esta guerra, ¿no? Y parece que ellos dijeron, espera un momentico, porque nosotros somos un poco parásitos de la Unión Europea también, no podemos, están cancaneando, ellos no saben en qué situación ponerse ahora, porque Rusia le dijo que hasta el 2027, esperemos que podamos tumbar la dictadura antes del 2027, lo de la deuda de 2.300.000 2.300.000 dólares o algo así que le debían a Rusia, o 2.000 millones, no sé la cantidad exacta que le deben a Rusia. Y ellos están así, no saben qué hacer, porque todo se le viene encima. La situación en Cuba sigue empeorando, o sea, no aparece la comida, y cuando aparece es carísimo. Estábamos viendo, mi mamá salió hoy a comprar y encontró que el pescado está a 280 pesos una libra de pescado, ya la gente no, en la calle, ya la gente no sabe cómo sobrellevar esta situación.
El aceite, el arroz y todo esto, ¿cómo anda?
El aceite, el litro de aceite está a 600 pesos, un litro de aceite. La leche no aparece, cuando aparece, aparece a 1,000 pesos cubanos. O sea, está todo carísimo. El cerdo a 190, 200 pesos.
Y me imagino que ahora, con la crisis de Rusia, el combustible se va a disparar también.
Así mismo es.
O sea, que ahorita regresan los apagones. Acuérdate que vamos rumbo
a la primera. No, ya hay apagones. Aquí en La Habana no, pero en las provincias orientales sí, en Holguín, en Cienfuegos, en Guantánamo, ya hay apagones ya. Lo que aquí en La Habana todavía, pero para las provincias orientales sí hay apagones.
O sea, que tú consideras que la crisis de Rusia va a empeorar más la situación económica en Cuba.
Aún más de lo que está. Aún más, claro, porque imagínate que ellos de quién se pusieron de parte de los invasores. Entonces, la Unión Europea, que eran los que subvencionaban a la dictadura, están cabreadísimos. Porque ¿cómo te vas a poner de parte de Rusia si nosotros estamos en contra de esa invasión? Entonces, ¿quiénes son los que le están financiando a la dictadura ahora mismo? Todas las ayudas esas que le da el Parlamento Europeo por el acuerdo ese que firmaron en 2016. Y bueno, y Rusia que le ha dicho que la deuda la paga en el 2027, o sea, que los relajó un poquito. Entonces, ellos están en el medio de esas dos potencias. ¿Qué van a hacer?
Increíble.
Ellos no saben qué van a hacer.
Gracias, Ileana. Ileana Hernández es la capital cubana de La Habana. Nos vamos a Santiago de Cuba. El contacto está ahora a la tarde con el líder de la iglesia, Emanuel, el pastor apostólico Alain Toledano. Alain, gracias. Buenas tardes, pastor.
Gracias a ustedes.
Bueno, bendiciones. Nos gustaría conocer sus opiniones como líder de una importante iglesia en Santiago de Cuba y como líder religioso del país. El gobierno cubano... que por cierto, me llama la atención, luego del discurso del Estado de la Unión anoche del presidente norteamericano que no toleraría neutralidad, hoy Cuba votó en Naciones Unidas, se abstuvo, no se alineó con Rusia. Quizás las aguas están caldeadas, ¿no?, por la situación de la invasión rusa de Ucrania. El gobierno de Cuba en los medios oficiales ha mostrado al menos una tendencia prorrusa todo el tiempo. Sin embargo, muchos cubanos están manifestando una opinión diferente a los líderes políticos del país. ¿Cómo ve usted toda esta situación de Ucrania, Alain?
Tomás, que Cuba se abstenga dice mucho. Dice mucho a la propaganda que se ha hecho de estar a favor, por los medios ha estado apoyando, y que hoy se abstenga dice mucho, porque tanto Rusia como Cuba, como Nicaragua y los demás, Putin creyó que le iba a salir todo muy bien. Y hoy se están topando de que todo le ha salido mal. El mundo no le ha aplaudido la gracia a Putin. Y Cuba se está dando cuenta que el paso que dio Putin no le salió como ellos, como él creía, ni como ellos creían. Eso, la actitud del mundo ante la acción de Rusia es muy buena, apoyando a Ucrania, como también nosotros los cubanos no estamos de acuerdo, como Cuba no puede moralmente levantar la cabeza ni alzar su voz a favor de Rusia, sabiendo que está reclamando que le entreguen la base naval de Guantánamo. Entonces, ¿cómo puedes tú apoyar a un régimen que invade a otro cuando tú estás en contra de la violencia, en contra de la paz? Todo eso es en contra de la violencia, en contra de la guerra. No se puede establecer paz con guerra. Lo que está haciendo Putin es una violación completa de la soberanía de una nación, y es una locura, porque Ucrania no tiene nada que ver con Rusia. Y la otra es, Rusia reconoció a dos provincias de Ucrania como independientes y ahí se metió. ¿Qué pasaría si Cuba apoya 100% a Rusia y mañana los Estados Unidos declararían Guantánamo, la base naval Guantánamo, un estado independiente a Cuba? ¿Qué pasaría? Entonces yo creo que ellos se han dado cuenta de toda la barbaridad de estar alineado con la acción de Putin y a la voz mundial que se ha levantado a favor de Ucrania.
Alain, otro tema importante en cuanto a esto, nos están llegando ya las voces desde Cuba de que se incrementa el desabastecimiento. Vamos rumbo a la primavera. Ya se habla, y quisiera la visión suya de Santiago de Cuba, de que ya en el oriente se están produciendo apagones, y ante el incremento de las hostilidades bélicas y el cierre económico que está entrando en Rusia, el combustible se va a poner más difícil en Cuba, Alain. ¿Hay la expectativa de que la guerra en Ucrania empeore las condiciones económicas en Cuba?
Los apagones aquí han habido momentos, Tomás, peores que ahora. De hecho, el 11 de julio los apagones fueron una plataforma para crear lo que el colapso que se creó.
Fue el detonante. Pero, el detonante.
Sí, fue el detonante. Y te digo, han habido momentos peores que ahora. Están habiendo apagones, pero no como tiempos atrás. Sí, en un momento determinado se puede ir la corriente, pero programado como ha habido tiempo atrás. Y con la crisis que ha habido tiempo atrás, ahora estamos mejor que la otra vez. No sé si en otra región de Cuba está sucediendo algo peor que lo que está pasando en Santiago de Cuba. Pero yo te resumo eso diciéndote de que ha habido momentos de crisis en cuanto a apagones y cosas peores que ahora. Y yo estoy a la expectativa porque Cuba ha sido especialista en enchufarse a otros gobiernos. Lo mismo ha hecho con China, lo mismo ha hecho con Rusia, lo mismo ha hecho con Venezuela, lo mismo ha hecho con cualquiera que le pueda dar un boca a boca. Veremos. Yo lo que pienso es que como mismo se abstuvo ahora para votar a favor, si ve que Rusia está entrando en una crisis, ya en estos momentos Cuba tiene que tener una alternativa de dónde sujetarse para no caer en lo que cayó en los años 90 y en lo que cayó hace unos años atrás. Yo no creo que ellos estén con los brazos cruzados. Ya deben de estar pensando en una solución como siempre la han buscado, que no le ha sido factible para nada, porque no puede salir adelante un país cuando no se autoabastece y no produce a sí mismo y quiere vivir esperanzado a lo que otro país le pueda dar.
Como no, las gracias en Santiago de Cuba al pastor apostólico Alain Toledano. Nos quedamos en el oriente cubano. Nos vamos a la ciudad de Victoria de las Tunas. Establecemos el contacto con el líder del Ministerio Internacional Viento Recio, el pastor apostólico Mario Jorge Travieso. Pastor, gracias, buenas tardes. Mario Jorge, pastor, gracias, buenas tardes, Mario Jorge.
Pastor. Buenas tardes, Tomás, un saludo para todos.
Bueno, un saludo, pastor. Bueno, pues un gusto en saludarlo. Nos gustaría conocer sus opiniones. Cuba, extrañamente, quizás ante la presión internacional, acaba de abstenerse en la votación en Naciones Unidas, no se alineó, no le dio el voto a Rusia, que fue condenado masivamente por su invasión de la República de Ucrania. Pastor, ¿cómo está viendo usted como un líder religioso prominente en Cuba la situación de Ucrania, mientras que el propio gobierno cubano, al menos a pesar de haberse abstenido hoy la propaganda oficial, ha tratado de mantener una postura bastante prorrusa?
Mira, Tomás, yo no creo que sea solo una presión internacional, sino la presión también del pueblo de Cuba. Porque ellos saben, porque hemos bombardeado los medios con nuestro apoyo a Ucrania, a las familias ucranianas, al pueblo ucraniano, a su gobierno, que se ha comportado de manera digna. Y el pueblo cubano apoya a Ucrania y revoca, condena enérgicamente la actitud de Rusia, de su líder. De verdad que es una persona en este momento despreciable, cuando están asesinando allí a niños, a mujeres, solamente por un ansia de conquista, un frenesí diabólico que tiene este hombre. Y nosotros, la Iglesia cubana completa, al igual que el pueblo cubano, hemos estado apoyando. De hecho, la embajada de Ucrania está llena de llamadas del pueblo de Cuba, llamada de estar a su lado, de como hermanos estarle apoyando. Hemos visto todo lo que están haciendo y nos duele que la nación cubana siempre esté en aguas malas. Nos duele mucho que el gobierno cubano siempre esté al lado de los miserables, al lado de los asesinos, porque Putin es un asesino sin escrúpulos, que lo ha demostrado. Y nos duele mucho que un gobierno como el que hay aquí en Cuba hoy, porque por los medios lo han estado aprobando la invasión y justificando la invasión. Entonces sí, hay una presión internacional, que Maduro se escondió, tuvo miedo y no participó en la votación, y ahora los cubanos se abstienen, pero sabemos que de corazón hay una deuda que se le debe a Rusia, y que tal vez el apoyo es por eso, pero el pueblo de Cuba, la iglesia cubana, el pueblo en pleno está en contra de esa invasión, porque es una invasión genocida totalmente, y no hay que, mira, no hay que tener a Dios, no es un problema, no, es un problema de una moralidad elemental, de un ser humano que tiene un ápice de amor por la humanidad, porque este hombre, no solamente con Ucrania, sino con todas algunos países que también se han enfilado, como Finlandia, Suecia, contra el propio Israel, contra los Estados Unidos, se cree que es el dueño del mundo, y todavía hay naciones que la apoyan, todavía hay líderes que la apoyan. Es inconcebible que eso pase en este tiempo. Por eso estamos a favor de todas las sanciones y de todo lo que se pueda hacer para detener a este loco, de que la humanidad viva en paz y que cada cual puede elegir. Eso es democracia, eso es la libertad, no un libertinaje, es una libertad que tenemos para elegir, ¿verdad?, las cosas que son en cada nación, que son correctas.
Pastor Mario Jorge Travieso, ¿existe el potencial que ante el cierre económico que va a enfrentar Rusia, se habla de que el desplome económico, la bolsa rusa lleva 3 días cerrada, Occidente ha cerrado filas masivamente contra Rusia, esto puede tener un impacto rebote en la economía cubana, puede aumentar el precio del combustible, pudiéramos estar a las puertas de apagones, puede empeorar las cosas económicas en Cuba ante el desplome de Rusia?
No, seguro, no solamente del combustible, sino de la alimentación también, en todos los aspectos. Eso va a traer una repercusión, y te voy a hablar con sinceridad, no creo que solamente en Cuba, sino en todas las naciones, porque una guerra no le hace bien a nadie, en una guerra perdemos todo, pero naciones como la nuestra, que están destruidas económicamente, también que política y socialmente se tambalean, porque hay y una oposición del pueblo que no lo quieren ahora mismo. Estamos viendo en el código de la familia que se está por los diferentes lugares está debatiendo, y vemos que cuando ven los medios, por ejemplo por Telegram, el 70% vota en contra, y sin embargo ellos lo dan ya como hecho, como aprobado. Entonces eso ha creado en nuestra nación, de verdad, que contra los líderes de la nación, que son los que están proclamando esto, ha creado, se le han caído las vendas a la gente, se le han caído las escamas de los ojos, y creemos que esto que está pasando en Rusia pues va a tener una repercusión extraordinaria aquí en la nación, con el precio de los alimentos, con el precio del combustible. Cuando el combustible sube, sube todo, porque todo se mueve por combustible, entonces todo va a subir. Así que, de hecho, tenemos cubanos que están varados en Rusia, unos como 300, no recuerdo exactamente, que no han podido regresar. Aquí Cuba se alimentaba de ir a Rusia las mulas cubanas para tratar de dar un poquito de respiración a cada nación en algunos artículos de primera necesidad que el gobierno es incapaz de darle a la ciudadanía. Entonces todo eso está varado, y los precios de los pasajes, todo va a cambiar, pero ¿quién va a sufrir? A fin de cuentas, el pueblo, nosotros. Pero yo creo que eso a la larga también nos va a venir bien a nosotros, porque creo que el fin se acelera para esta dinastía que ha estado por más de 60 años. Eso va a contribuir a un aceleramiento del fin.
Gracias. En Victoria de las Tunas, líder del Movimiento Internacional Viento Recio, el pastor apostólico Mario Jorge Travieso. Establecemos ya, para finalizar en el último segmento del programa, el contacto en la capital norteamericana con el director del Instituto Patmos, el pastor bautista Mario Félix Lionel Barroso. Mario Félix, gracias. Buenas tardes nuevamente.
Sí, buenas tardes, Tomás. Soy yo que te agradece a ti, y bueno, aprovecho para saludar a toda la audiencia que tienes en Cuba, que no son pocos.
Bueno, Mario, antes de que nos emitas tus opiniones, ¿qué es lo último que ha estado pasando en la mañana de hoy con el pastor Carlos Sebastián Hernández, que según la información que tú nos has suministrado, continúa ahí en el aeropuerto, en la zona franca, el aeropuerto de San José, el aeropuerto de la Nación Centroamericana? Allí vamos, Mario, antes de pasar con tu información, sí, de lo que está pasando, cortesía tuya, sí, el audio que te hizo llegar el pastor Carlos Sebastián de lo último que ha estado ocurriendo con él en la mañana de hoy en la Nación Centroamericana. Vamos a escuchar.
Estoy un poquito preocupado por los muchachos míos. Ya están un poco estresados. Han estado aquí pues, casi sin dormir, sin bañarse. Y bien grande me dijo, papá, yo quiero salir de aquí ya. Y el chiquito, pues, papá, estoy aburrido, déjame jugar, préstame el teléfono. Y entonces estoy preocupado porque esto psicológicamente para ellos es fuerte. Han vivido cosas, escenas aquí complicadas. Se han enterado de cosas que antes no conocían sobre mí. Porque siempre mantuvimos oculto de ellos todos los problemas políticos míos, o sea, todos los problemas con las autoridades. Al mismo tiempo también es una experiencia nueva para ellos, nunca habían volado un avión, nunca habían estado así tanto tiempo, así tampoco un poco la familia tan separada. Me han oído a mí debatiendo con las autoridades aquí, hablando, han visto a su padre ahí fajado con los palos, como digo yo. Y entonces pues tengo temor porque ellos están ya un poco estresados. Eso es una preocupación que tengo. Y la transmito a usted para que oren por mí. Bueno, chao.
Mario Félix, sí. 72 horas en el aeropuerto de El Salvador, en Centroamérica. ¿Qué es lo último que hay? ¿Qué está pasando en el día de hoy?
Sí, Tomás, mira, y bueno, haces bien en recalcarlo de las 72 horas porque lo que tocaba era 48, según las leyes, según los reglamentos. Y, por supuesto, eso lo sabía la dictadura y por esa razón lo dejaron marchar, sabiendo que tenía su boleto a Nicaragua, como ya lo han hecho otras veces, y para que se quedara en esa situación terrible en tierra de nadie y que lo deportaran, porque es lo que quieren allá en La Habana, que lo deporten, sabiendo además que tienen sus hilos en El Salvador, lo sabemos, y que están haciendo lo posible. Nos sentimos, de hecho, como una especie de pulseo, donde Carlos Sebastián está en el medio y nosotros estamos jalando de él por un lado y por la otra mano la dictadura, a ver quién se lo lleva. Es una lucha feroz. Pero la primera batalla se ganó ayer, Tomás, justamente cuando estábamos haciendo el programa anterior ayer. En ese momento estaban a punto de montarlo en el avión. Pero Carlos Sebastián pues pudo defenderse, como él bien dice en este audio, y él les dijo a ellos, bueno, miren, esto es obligado, ustedes me dicen que no tengo otra opción, que tengo que montar ya en el avión, y dice que se quedaron en silencio. Entonces él les dijo, es que en mi caso está pasando ya a la ACNUR, que es la que atiende a los refugiados, y es ilegal, viola las leyes internacionales, deportarnos si nuestro caso está siendo valorado. Eso paralizó a las autoridades del aeropuerto, parece que lo pensaron, y además es cierto lo que Carlos les dijo, pero no obstante a esto, Carlos estaba, de hecho, analizando cada detalle, porque obviamente el objetivo de Carlos Sebastián sería llegar a los Estados Unidos, por muchas razones. Entre otras razones, bueno, es que ni en el propio Salvador se siente seguro, pero aquí hay una situación. Si Carlos no pide asilo en El Salvador, entonces corre el peligro de que lo deporten para La Habana y que el tiempo que hemos ganado se pierda. Hoy, de hecho, estuvieron a punto de volverlo a montar en otro avión, pero Carlos ha decidido que no tiene otra opción en este momento y que si la opción es solicitar el asilo y el refugio en El Salvador, está dispuesto a hacerlo. Y es lo que acaba en este momento de hablar hace unos minutos con las autoridades del aeropuerto, que han venido varios de ellos, incluso con representación del gobierno y cámaras. No sabemos si son para la televisión o del propio gobierno para documentar el caso. Porque el asunto es que Carlos es una persona muy ética. Él tenía su objetivo trazado, que era continuar viaje a Nicaragua y después continuar, pero no permanecer en El Salvador. Ese no era su objetivo, pero él es muy ético porque él sabe que si inicia un proceso de asilo en El Salvador, no es para dejar a los salvadoreños embarcados, porque eso crea precedentes. Y está en este dilema, pero se ha dado cuenta que si no sale del aeropuerto, que además los niños están en esta situación, tenemos pastores esperándolo afuera para que se bañen, descansen. Si él no sale del aeropuerto, corre el peligro de que lo acaban de montar en un avión y lo envíen a La Habana. Y parece que ha tomado esta decisión de solicitar finalmente el refugio al gobierno salvadoreño y tenemos la confianza de que sí, de que el gobierno salvadoreño se lo va a dar y Carlos Sebastián no va a fallar al Salvador.
Bueno, eso son buenas noticias porque de esta manera evitaría la deportación a La Habana, que lo están esperando con muchas ganas.
Lo están esperando. De hecho, otra cosa que te puedo adicionar es que Solidaridad Cristiana Mundial emitió hace apenas unos minutos un boletín de prensa que pueden encontrarlo.
Lo tenemos acá, lo tenemos acá ya.
Perfecto, perfecto. Muy importante ese boletín de prensa.
Mario, antes que cortemos la comunicación, un minuto y algo nos queda. Tú estás en Washington, pero estás dentro de Cuba. por emocionalmente y la labor que realizas con las distintas denominaciones religiosas en Cuba a través del Instituto Patmos. Cuba se abstuvo en la votación de Naciones Unidas, no por casualidad, ante la impopularidad y el repudio mundial a la invasión de la Federación Rusa y de Vladimir Putin contra Ucrania. El gobierno de Cuba, aunque se abstuvo hoy en Naciones Unidas, ha mantenido una postura bastante prorrusa en los medios de comunicación y la propaganda. Sin embargo, ¿cuál es la posición de las iglesias del pueblo de Cuba? ¿Qué nos puedes decir?
Ha quedado muy clara, Tomás, desde el primer momento, las iglesias y el pueblo de Cuba en general están en favor de los hermanos ucranianos. De hecho, se han publicado declaraciones también de las iglesias acerca del apoyo a Ucrania. Incluso me siento contento de que la Convención Bautista de Cuba Occidental, a la que pertenecía Carlos Sebastián y yo también, ha publicado desde hace días ya declaraciones en video del presidente de las iglesias bautistas en Ucrania pidiendo solidaridad y ayuda. No ha sido la única iglesia, muchas otras iglesias han publicado también declaraciones y hasta una caricatura ayer en un medio de caricaturas en Holanda publicó en la portada una caricatura hecha por un caricaturista evangélico cubano donde pone a Putin como si fuera una bomba nuclear. O sea, está quedando claro que mientras el pueblo cubano está en favor del pueblo ucraniano y en favor de la paz, la dictadura, una vez más, está por otro carril. Es el carril de la violencia en favor de Vladimir Putin. Y, en definitiva, Putin se les va a poner muy bravo con esta abstención, pero ellos ya, de todas formas, con abstenerse no logran quitarse toda la tierra que se han echado arriba. Ellos no salen de esto, Tomás, porque ellos dejaron claro ante el mundo de qué parte están y es de parte del mal y de la violencia. Los cubanos lo sabíamos muy bien, pero ahora ha quedado muy claro ante el mundo entero.
Gracias en la capital norteamericana al pastor Bautista y director del Instituto Patmos, Mario Félix Llorar Barroso. Concluimos así nuestro programa Cuba al Día, este miércoles 2 de marzo aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento primero a nuestra audiencia, las gracias extensivo a nuestro equipo, Tony Simón, el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro mañana jueves, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y quiero hablar hoy acerca de un tema que tratamos también en los noticieros de las 5 de la tarde y de las 11 de la noche a través de su emisora Radio Martí. Conocido en los términos médicos como dispepsia, es un dolor que se puede producir en la parte alta del abdomen, que muchas personas lo pueden describir como incomodidad y sensación de llenura. Quizás cuando coma apenas 2 o 3 cucharadas ya se siente que está lleno. Hay que investigar cuáles son las causas y les voy a mencionar alguna de ellas. Por ejemplo, algunos medicamentos que usted esté tomando para algún tipo de enfermedad crónica pudiera estarle ocasionando esta indigestión. También aquellas personas que padecen de úlceras frecuentes, aquellas personas que quizás hace mucho tiempo no se hacen un examen de heces fecales, puede una de las causas pudiera ser algún tipo de parásito que está alojado en el intestino y está ocasionando este malestar. También las comidas picantes, aquellas personas que fuman, el hábito de fumar, aunque no lo crea, no solamente afecta a los pulmones, sino también afecta muchísimos, yo diría que la mayoría de los órganos y sistemas que tenemos en nuestro cuerpo, y uno de ellos es el estómago. Aquellas personas que fuman pudieran estar ocasionándole a su organismo y específicamente a su abdomen y su aparato digestivo o sistema digestivo, acidez, sensación de llenura e indigestión en muchas ocasiones. Los síntomas pudieran ser no solamente esa sensación de saciedad sin haber comido tanto, sino también pudiera ocasionarle náuseas y hasta vómitos, malestar en el cuerpo, dolor de cabeza. pereza, falta de energía, trastornos en el sueño, todo eso pudiera ocasionar la indigestión. Algunas duran horas, otras duran días, y por eso es importante que usted analice y reflexione y aprenda a escuchar a su cuerpo e identifique cuál es la causa para poder entonces tratarlo correctamente. Hemos hablado de la indigestión y le invito a que se conecte en los noticieros de las 5 de la tarde y de las 11 de la noche.